Un reporte del gobierno del estado de Victoria ha prendido las alarmas sobre el creciente número de personas con problemas de salud mental relacionadas a su vez con el abuso de drogas y el alcohol. La presencia simultánea de una enfermedad mental, de un problema de abuso de sustancias, conocida como diagnóstico dual, puede ocurrir en todas las comunidades. Sin embargo, la comunidad hispanoparlante, según este estudio, se encuentra dentro de las cuatro comunidades étnicas con más número de personas afectadas por estos problemas. Es por ello que el gobierno, a través del Spanish Latin American Welfare Center United, está realizando una campaña de educación, por supuesto, en idioma español. Y para ello invitamos a nuestros estudios a Adriana Osorio, directora general de United, y a la psicóloga provisional y asesora del centro, Alexandra Miranda. Muy buenas tardes y bienvenidas. ¿De qué se trata el proyecto?
Buenas tardes, Carlos.
Bueno, el proyecto se llama Catching Up y, como tú lo dijiste, se trata de educar a las comunidades no anglosajonas o no, digamos, de origen australiano acerca de la ocurrencia de enfermedades mentales y cómo, cuando existen algunas enfermedades mentales, también hay abuso de drogas legales o ilegales. Entonces, desafortunadamente, el gobierno ha encontrado que las personas que tienen estos problemas, que son de otras comunidades, no están accediendo a los servicios especializados que hay para ayudarlos. Y también hay como una, digamos, una falta de educación acerca de cómo identificar esos problemas en la comunidad.
Hablando de esos problemas y viendo también el espectro general, se dirigieron cuatro comunidades étnicas. Esas cuatro comunidades étnicas están catalogadas como comunidades en riesgo. ¿De dónde salen esos resultados y por qué la comunidad hispanoparlante está también en esa lista?
Digamos que todas esas cifras provienen de todos los datos de las personas que han asistido a hospitales públicos, ya sea con un episodio de enfermedad mental aguda o con un trastorno por el uso de drogas. Así que la comunidad de habla hispana, como tú bien lo dices, tiene los números más altos, algunos de los números más altos, más alarmantes en Victoria. Otras comunidades que están allí también son la vietnamita, la árabe y la croata. Así que por eso el gobierno se acerca a nosotros para ayudar a difundir esta información con el fin de que, bueno, de que las personas puedan reconocer y, lo más importante, puedan buscar ayuda.
¿Y qué servicios van a prestar con respecto a este problema?
Bueno, respecto al proyecto, digamos que la ayuda que se ha solicitado de parte del gobierno para nosotros es simplemente de educación, de poder transmitir este mensaje a la comunidad con el fin de que las personas empiecen a buscar más ayuda. Digamos que este proyecto no está dando una ayuda inmediata acerca de cómo tratar esta problemática. Simplemente es un asesoramiento de dónde ir a buscar ayuda.
Bueno, ahora vamos a pasar de la ayuda a los problemas que se pueden tratar y cómo se puede educar a la gente. Y me gustaría hablar ahora con Alexandra acerca de los factores de riesgo. ¿Cuándo una persona puede estar considerada dentro de ese factor de riesgo que la lleve tanto a problemas de drogas o alcoholismo o a problemas mentales de depresión, de ansiedad?
El diagnóstico dual tiene una característica que es donde la enfermedad mental se vuelve más exagerada si es que una persona tiene algún problema de alcohol o de drogas. Generalmente la persona tiene cambios de comportamiento, cambios de ánimo, incluso su presentación física puede cambiar, donde se nota que esa persona no es la misma que era antes. Pueden haber cambios bruscos de ánimo donde la persona es mucho más irritable, a donde tal vez se aísla mucho más que antes, o pueden estar muy agitado, más violento, que es fuera del carácter o de la personalidad de la persona. En cosas físicas a veces se nota que la persona no se ha aseado o no se ha peinado o era una persona que tenía mucho orgullo en su manera de vestir y ya no siente ese mismo deseo de lucir bien. Y bueno, y comportamientos en general pueden ser, por ejemplo, una persona muy irresponsable, cambia de actitud y no se presenta al trabajo, a la escuela, por ejemplo. Una persona muy organizada resulta que no va a un appointment o pierde algún evento especial porque no se ha organizado para ese evento específicamente. O sea, hay un sinnúmero de cambios que la persona puede demostrar para uno darse cuenta de que algo no está bien. Y esto puede ser tanto como para la enfermedad mental como para el problema de drogas o alcohol. Y en el caso de lo que estamos hablando nosotros, donde las dos se complican o se juntan porque están ocurriendo a la misma vez.
También hay como ese concepto de pronto creer que soy muy débil al no poder controlar mis adicciones o ir incluso a una persona especializada, de pronto causa como un poco de yo puedo hacerlo solo. ¿Cómo es ese proceso para que las personas que están escuchando en este momento tengan una idea y cómo ustedes o las personas especializadas pueden ayudar a una persona que se encuentre en una clase de problemas como estos?
Hay que entender un poco de cómo el efecto de alcohol y drogas afecta a la persona psicológicamente. Y como te decía, si hay ya hay una vulnerabilidad de una enfermedad mental, ya sea ansiedad, depresión o cualquiera de las otras que he mencionado, se hace mucho más difícil porque lo que hace este tipo de sustancia es que afecta un poco el autoconocimiento, ¿no? Es como que afecta un poco el sentido de decir, yo tengo un problema. Es como que distorsiona un poco la realidad que vive la persona. Más encima, como te decía, de que si estos comportamientos son normalizados, hay como un efecto de que si nadie me dice que hay un problema, si yo puedo presentarme al trabajo, si no estoy mal con mi esposa o con mi esposo, está todo bien. Pero hay otras áreas que tal vez lo están afectando, puede ser de memoria, puede ser de efecto cognitivo, de que la mente no está procesando las cosas como antes. Incluso tener comportamiento riesgoso, ¿no? De manejar bajo la influencia del alcohol o bajo la influencia de las drogas. Estamos hablando de todas esas áreas más sutiles que la persona piensa que porque puede hacer eso está bien. Yo lo que le diría a la comunidad es que no se sienta avergonzado o con miedo de que van a ser juzgados porque mucha gente tiene este problema, no solamente que estamos hablando de nuestra comunidad específicamente, pero al nivel nacional de Australia, mucha gente tiene este problema. Entonces, como que tienen que sentirse que los servicios están disponibles, pero ellos tienen que hacer el esfuerzo de llamar o de investigar por la internet acerca de qué servicios son los más apropiados a ellos. Además que muchos de estos servicios te ofrecen ayuda confidencial, o sea, tú no tienes que decir tu nombre, ni quién eres, ni de dónde llamas, simplemente puedes llamar y decir, yo tengo este problema o tengo esta preocupación y me gustaría hablar con alguien acerca de eso. Y va a atender el teléfono a alguien que está entrenada y educada para este tipo de problemas. Así que en ese sentido yo le doy como ánimo a la comunidad que si hay personas, ya sea de su familia o usted mismo, que llame y se acerque a estos servicios que están disponibles para ayudarlo.
Bueno, y termino con Adriana. Adriana, las personas que están interesadas y que tengan algún familiar, algún amigo, o si ellos mismos se encuentran en esta situación, ¿qué pueden hacer en este momento?
Bueno, primeramente es importante mencionar que si personas que nos estén escuchando pertenecen a grupos comunitarios o tienen ciertos grupos, nosotros como organización estamos dispuestos a ir a su grupo y dar estas charlas informativas, así que estamos dispuestos a hacer eso. Para eso nos pueden llamar al 93-182949. Ya para las personas que están afrontando esta problemática o que reconocen que algún familiar lo puede estar haciendo, hay ciertos servicios que son especializados y a donde pueden ir. Desafortunadamente no hay ningún servicio especializado en español en este momento, pero siempre está la facilidad de acceder a intérpretes profesionales y de manera confidencial. Entonces, bueno, primero que nada es importante, creo que el primer paso puede ser el médico general. Como todos sabemos, hay un número grande en este momento de médicos generales de habla hispana. Para eso pueden ir a nuestra página web si quieren un listado de todos los profesionales de la salud que en este momento están ayudando a la comunidad. El otro paso también sería llamar a estas líneas de las que hablaba Alexandra, donde dan esa información confidencial 24 horas al día, los 7 días de la semana. Para eso sería llamar a Lifeline, que es un número que da servicios de crisis y apoyo 24 horas. El número es 13-11-14. También existe Direct Line, que es otra línea de esas donde les va a contestar a alguien especializado y que les puede proveer toda la ayuda y la guía. El número es 1-800-888-236. Los invito a que el idioma no vaya a ser una barrera. Como lo digo, hay un servicio de intérpretes gratuito en el que pueden acceder y solamente con decir Spanish, llamando a ese número, pueden acceder.
Bueno, Adriana Osorio y Alexandra Miranda del Spanish Latin American Welfare Center, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación aquí a Radio SBS.
Gracias a ti, Carlos.